Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Es lunes, amigos, lunes 8 de junio del año 2026. Una semana que se anticipa muy movida. Tenemos el inicio de la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol FIFA 2026, el próximo jueves. Y eso, evidentemente, no estoy hablando solo del evento deportivo, pues compromete a todas las fuerzas de seguridad, a todos los gobiernos municipales, compromete a las dependencias del Estado, y evidentemente, pues es un llamado para todos nosotros. Llamado al que usted puede responder o quedar completamente indiferente, pero de que va a moverse el Estado y la ciudad en particular con el inicio del Mundial, pues eso se lo doy por un hecho. Todo puede pasar, esperemos que pase exclusivamente lo bueno. Nosotros, en ese entendido y sabiendo que hay muchas otras noticias que queremos compartir con ustedes, les damos la bienvenida a través de Radio Metrópoli a nuestro programa de cada mañana, Forma y Fondo. Los saluda con mucho gusto su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiere. Buen día nuevamente. Saludos a todos los que nos oyen en la radio, por internet, mientras manejan y si están cerca o lejos. Reciban un abrazo. Mi estimado Mario Muñoz, empieza otra semana. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen arranque de semana, semana futbolera, ya se siente. Hoy la burocracia no trabaja en su mayoría. Clases dicen que sí hay, no se suspendieron. Pero es por aquel, si usted se pregunta por qué están descansando hoy los burócratas, es por Alfaro, que mandó una iniciativa en la pasada administración. Él es el culpable, digo, él es el impulsor.
Estoy bien, Mario, estoy.
¿Se acuerdan que para conmemorar los 200 años del Estado Libre, de Jalisco, Estado Libre y Soberano, dijo, pues por qué no descansamos una vez al año? Pues era un guiño, ¿no?, que le hizo a la burocracia. Y pues ándenle que se aprobó en el Congreso y por eso hoy descansan. Pablo Lemus dice que va a quitar ese día, tiene que avalarlo el Congreso porque es el que lo autorizó, ahora lo tiene que desautorizar. Pero por lo pronto hoy los cachetones están a gusto en su casa desayunando, tomando agua de piña para la cruz del olvido. Seguramente. Pero,
¿esa es la receta, Mario?
¿Qué?
¿El agua de piña?
No sé qué se toma, yo no le hallo eso, pero pues bueno, que descansen. La ciudad está un poquito o ligeramente más tranquila, supongo que es por eso mismo de la burocracia que descansa. Pero bueno, hay dos temas importantes desde mi punto de vista. Bueno, quizá el tercero pues sí es el preámbulo del mundial, ¿no? Ya llegaron los coreanos, les hicieron fiesta como si fueran campeones del mundo, yo no sé qué tanto argüende traen. Pero ya llegó Irán a Tijuana, un equipo
Japón, la semana pasada,
que era súper esperado por el conflicto que tiene con Estados Unidos. Y pues ya el jueves, Jonás, se arma el mundialito. ¿Es a qué horas? ¿A las 12?
Al mediodía, exactamente a las 12 es la inauguración, mi estimado.
¿Dónde lo veremos o qué?
Pues
prepárate algo.
Yo tengo garantizado ahí un espacio en la tele de la oficina para...
Pues, hay que ver dónde, evidentemente hay que buscar un lugarcito, hombre, ni modo que no haya chance de verlo.
Vamos a revisar, Mario, porque, platicando con nuestros radioyentes, ciertamente, pues son situaciones inéditas, nunca habíamos vivido algo así. Hablo de nosotros en nuestro trabajo. Sirve como anécdota y para que tengamos, un conocimiento general de las cosas. Punto inicial que quiero destacar, yo escuchaba comentarios, todos me merecen el respeto debido, pero me parece que tratar de sintetizar en un punto de vista toda la realidad que está ocurriendo en la ciudad, pues es demasiado ambicioso y evidentemente erróneo. He escuchado quienes dicen que no hay entusiasmo mundialista. A mí me queda claro que sí, que todo el mundo está metido en el mundial, pues eso es evidente que no. Pues la vida sigue y las responsabilidades hay que cumplirlas y pues los proyectos siguen saliendo adelante. Pero sí me llamó mucho la atención que la semana pasada, cuando llega la selección de Corea, hubo gente que voluntariamente va a recibirlos.
Sí.
Yo digo, pues cada quien sus motivos, ¿verdad? Yo no acostumbré nunca a hacer eso, pero que llegue una selección de un país pues tan ajeno a nosotros, que ni siquiera hablemos el mismo idioma, y que vaya un grupo de personas trasladándose por su propia cuenta y voluntariamente, porque no ganan nada más que atender el gusto, pues bueno, eso me habla de que sí hay entusiasmo mundialista.
Espera que llegue España.
Exacto, países con los que compartimos la lengua, Mario. Entonces,
incluido.
Pues bueno, España, Uruguay, Colombia, que son equipos que van a jugar aquí, que tendrán presencia. Pues bueno,
¿Colombia?
Señal de que hay mucho entusiasmo, o sea, mucha gente, insisto, no todos, eso por una parte. Por la otra, casi tenemos prohibido pensar en el mundial si no pagamos.
¿Cómo?
Sí, todo lo tienen súper controlado.
¿Ah, sí?
Mediáticamente, pero fíjate los extremos a los que hemos llegado. Por eso digo, para todos es una experiencia nueva. Haber tenido aquí el Mundial México 86, pues ya queda como un recuerdo, las cosas son totalmente distintas. No se sorprendan ustedes, amigos, de que en los medios de comunicación casi desaparezcan las referencias al Mundial y se comente muy poco todos los, digamos, eventos y resultados deportivos. Es que los medios de comunicación se pueden hacer pues objeto de una sanción económica. Todo está hipercontrolado. Nunca había visto yo reglas tan estrictas, tan súper detalladas. Por ejemplo, eventualmente, si fuera la cuestión, podrían invocar una sanción. Si aquí Mario Muñoz y yo nos ponemos a platicar mientras hay un partido en vivo de lo que esté pasando en el partido, aunque no tengamos nada, aunque no tengamos ninguna, digamos, acción comercial, podríamos ser sujetos de sanción. Y evidentemente también Radio Metrópoli. Y así es una situación generalizada para todos. Y pues bueno, por otra parte, creo, Mario, que sí tenemos temores fundados de que las cosas se nos puedan salir de control. Esperemos que con cierta normalidad se atiendan las circunstancias que se puedan presentar. El sábado pasado volvió a llover, lo cual agradezco personalmente. Qué bueno que ya está lloviendo.
No más el sábado, toda la semana. Digo, los últimos 5 días ha estado lloviendo.
Pero en la noche se registró una inundación pues extraordinaria, en un paso a desnivel,
hay que aclarar. 80% inundado.
O sea, se veía casi el agua hasta el tope. Y otra vez fue el exceso de basura. Bueno, lo que se puede anticipar, y no hay que ser magos ni adivinos, es que va a haber inundaciones. Eso es evidente. Es increíble cómo hay una convocatoria permanente de las autoridades municipales a que evitemos tirar basura, porque si no se tapan alcantarillas y demás. Y es evidente que a pesar de todos los llamados y la advertencia y el señalamiento, sorprenden las cosas que se tiran y que se encuentran en estos lugares. Cosas increíbles, entre llantas, objetos del hogar que ya han
sido desechados. Colchones, muebles.
Dices, no puede ser posible. Entonces, ahí urge que se haga un pues establezca un mecanismo de trabajo donde haya entre incentivo y quizás sanción, pero que se facilite para las personas el desecho de artículos que no son basura común, no es la bolsita de basura que sacaste de la casa. Porque ciertamente a mí me deja sorprendido cómo hay como una especie de... Parece que entre más se pide, se ruega que no haya ese tipo de desperdicios, como que más adrede lo hacen. Pues es sorprendente. Y bueno, claro, Mario, pues durante estos días, dadas las condiciones que ya estamos viviendo, pues evidentemente seguirá lloviendo. Y vamos a tener problemas, indudablemente. Esperemos que eso no signifique un colapso, sino simplemente pues, circunstancias que son comunes en muchas ciudades de México y del mundo. Ahí está el tema, Mario.
Pues bueno, creo que sí entramos en como que se relaja la agenda pública, ¿no? Seguramente, porque los políticos van a decir, ¿para qué nos atravesamos? Está el mundial. Pues evidentemente habrá...
Y sobre todo, ¿y quién te va a hacer caso?
Pues sí.
Ciertamente.
Fiestecita de mes y medio. Oigan, ayer me aventé la película de México 86.
¿Conclusiones? ¡Bleh! ¿No te gustó?
¿Ya la viste?
Sí, claro, Mario.
No me gustó. No sé. Esperaba más anécdotas divertidas o más información en torno a Azcárraga. creo que fue, se anduvieron por la línea, pues así como que sin irse de un lado ni de otro, pues que, no sé, yo no tenía el precedente de por qué fue el Mundial en el 86, fíjese, yo apenas me enteré que fue porque se canceló en Colombia por los atentados del cártel de Medellín, de Escobar, y que pues evidentemente metieron billetes con todo para que México quedara como sede. ¿Quién era, cómo se llamaba el titular de la Federación Mexicana de Fútbol? El bueno, el de verdad.
¿El de la Federación Mexicana, Guillermo Cañedo?
No.
Ah, el de verdad no me acuerdo, Mario. Es una cosa que hay que investigar. Ahora...
¿A ti te gustó?
Sí, pues mira, yo no tenía una expectativa de que se convirtiera en una clase de historia, pero ciertamente, pues es una historia, y yo quisiera aclarar para nuestros radioyentes, si usted quiere pasar un rato divertido, la verdad yo sí se la recomiendo.
Rafael del Castillo.
No, pues Mario.
Ni idea, ¿no?
No, pues estás hablando de años en los que, si actualmente los nombres de los federativos pasan más o menos desapercibidos. Imagínate, sí. En aquel tiempo.
Ha de haber dicho, ¿cómo se llamaba el de aquí, el que fue presidente del Atlas, que luego fue presidente de la Federación? De haber dicho, está ese nombre, me pasa la bala rozando, ¿qué pasó?
Martín de la Torre se llama el personaje en la película. Pero bueno, cerrando la pinza, en atención a que tú lo comentas, yo sí tenía interés de verla.
No, pues yo también, porque se veía divertida.
Y es eso. Es una historia divertida.
La que aderezada. Es que no me gustó Diego Luna. Yo estaba más entretenido con Carla Souza.
Bueno, son...
Y Daniel Jiménez Cacho, sí, bueno, sí, es garantía, ¿no?
Es un actor muy experimentado y esos papeles se le dan, es parte de su personalidad. Ha actuado en muchas cintas interpretando papeles de personajes pues que se encumbraron con acumulación de poder. Lo que me queda como también residuo, Mario, y eso lo quiero compartir a manera de anécdota, cada quien sacará sus conclusiones cuando la vea, pues es como priva y se pondera esta pues cultura
de la corrupción.
De la corrupción.
Sí. Sí. Y que la FIFA es máster en corrupción.
Pues bueno, Mario, y yo digo, no espero que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? Pero pues evidentemente la organización de estos eventos tiene como primera finalidad el lucro.
Sí, ganar billetes, se ha dicho.
En segunda instancia, porque también es verdad, digo, es que cualquier evento de este alcance tiene finalidad de lucro, pero pues hay que rescatar también el espíritu deportivo. Hay un momento de esta película, porque a mí me dolió mucho, yo era... ¿Qué? Haber perdido con Alemania en penales fue un impacto emocional.
Sí se ardió uno.
No, Mario. Digo, yo era un adolescente y lo sentí como un agravio personal, recuerdo esa tarde. Y pues cuando presentan en esta cinta una idea de que los jugadores no se atreven a tirar un penal porque están aterrados, yo no comparto eso, no creo... Entiendo que un futbolista es un ser humano como todos y tiene temores y ánimo, pero pues uno dice, pero si a eso se dedican, son profesionales. Cualquiera puede fallar un penal. Messi ha fallado penales, no pasa nada. Pero ciertamente, pues es una película que no va a trascender mucho.
No, es más, yo creo que durante la película hubo un pedazo que me quedé dormido como 10 minutos... Y desperté y ya se había acabado, dije, la vuelvo a ver, dije, ay, vámonos a dormir. Y no me dieron el mínimo interés de volverla a ver. La verdad es que yo esperaba algo más divertido, más anecdótico, y la verdad es que no. O sea, dos, tres datitos, creo que no se exprimió con todo al gran personaje que es el tigre.
No, pues es que ya con...
Sí le sacaron al parche.
Con el perfil que nos muestran. Digo que todo es ficción, sí. Todo es ficción, de hecho, y... Pues mire, si usted me pregunta, no sé aquí mi amigo Mario Muñoz, si usted me pregunta, Jonás, ¿veo la película o no la veo? Mi respuesta es la siguiente, si quiere entretenerse un rato, pasarse un rato, pues, palomero, ahí está la película. Sí, alcanza a divertir, a ser entretenida, a recordarnos cosas que son parte de nuestra trayectoria de vida como nación, como individuos, y a traer algunos rasgos de personajes que han formado parte de nuestra historia reciente. Sí, es muy destacado Emilio Azcárraga, Hugo Sánchez aparece también ahí
personalizado. Ah, oye, el cuate que lo, el cuate, qué chafas, ¿no? Si ha de haber dicho Hugo Sánchez, oigan, está bien que me decían el indio en España, pero no se pasen de lanza.
Y en fin, ahí está. Mario, quiero aprovechar, permíteme.
Oye, espera.
Pues que tiene que ver con el tema. Quiero anunciar nuestro sondeo. Es que los invito mucho a participar, a que dejen un voto y algún comentario. Ya hay varios comentarios. Empieza el Mundial México 2026. Guadalajara es una de las sedes nacionales. La pregunta del día, y que creo que podemos planteárnosla jocosamente o con mucha seriedad: ¿nos beneficiará en Jalisco la organización del torneo mundialista o pasará sin pena ni gloria? Ese es el sondeo que los proponemos, lo pueden ver en @jonascal. Hay dos opciones de respuesta. ¿Nos beneficiará? Sí, mucho. ¿O pasará sin pena ni gloria? No, no pasará nada. Esas son las dos opciones de respuesta. Ahí está el sondeo, @jonascal. En unos minutitos vemos el resultado del viernes.
No, imposible que pase sin pena ni gloria, porque sí habrá una reactivación económica con todo.
¿Vota, Mario?
Sí, ya voté.
Bueno, hay comentarios, Mario, a propósito de que tú ya estás haciendo el primero. Felipe Lomelí dice: los problemas importantes de México siguen con y sin mundial. Como diría el clásico, no queremos goles, queremos frijoles. Bueno, ese es un punto de vista. Alberto Muñoz dice: los resultados preliminares están a la vista. La ocupación hotelera es del 50% o menor. Las entradas a los estadios con precios elitistas. El descontento social en sus niveles más altos por la inseguridad y algunas muchas cosas más. Una visión muy pesimista de don Alberto Muñoz. Yo creo que en el porcentaje de ocupación hotelera, ahí sí difiero, don Alberto. Hay estadísticas que hablan de que es una ocupación más alta, bastante más alta. No estamos al 100%, muy probablemente no se llegue al 100%, pero no en el 50. Y Miguel Ángel Mendoza dice: con las murallas que pusieron en el centro no pasará nada, el único beneficiado es la FIFA. Bueno, ahí están algunas apreciaciones sobre nuestro sondeo, ahí lo tendremos todo el día de hoy.
Lo que sí estaba viendo la llave, para ver si después de la primera etapa o la primera fase, habría en México partidos importantes y nomás. O sea, haga de cuenta, se acaban la primera fase, pasan 32 a la segunda fase, y en México ya nomás hay como dos partidos luego.
Sí, creo que en ese sentido, Mario, el juego más, diría yo, por jerarquía, el juego más importante en México creo que es uno de octavos de final.
Sí, sí, pero o sea, qué mala onda, o sea, mínimo bueno, Mario, una semifinal.
Pues eso lo sabíamos desde el principio. Lo sabíamos desde el principio que llegamos como invitados de último momento. Todo este mundial se organizó pensando principalmente en Estados Unidos.
Y allá ni los pelan.
Este tema de, bueno, hay una cierta afición, nada que ver con la atención que el fútbol merece en México. Pero sí, sí hay un porcentaje de afición que ha crecido mucho más. Y no se diga de los habitantes en Estados Unidos de origen latino, que son, creo yo, el gran público del fútbol en Estados Unidos. Pero a Canadá y a México, pues prácticamente les dejaron algunas cositas, pues básicamente para incluirlos en esta organización de tres países, que es una modalidad que está implementando la Federación de Fútbol. El punto también me parece, Mario, es que pues en Guadalajara tendremos, yo creo que dos de los partidos más interesantes de lo que se puede ver en México. El encuentro entre México, primera vez, curiosamente, que la selección mexicana juega en Guadalajara, y para mí tiene una explicación bastante amplia, es México contra Corea, y el otro juego muy atractivo es España contra Uruguay. Esos son dos de los partidos que se van a jugar aquí en Guadalajara.
Pues sí, pues atentos, vamos a ver cómo nos va. Ojalá todo salga bien, que se puedan desarrollar. Se está calentando mucho el ambiente allá en la Ciudad de México con la gente. Vamos a ver quién se le suma y a ver si no se arma. Dicen que por lo pronto se van a manifestar en las televisoras. Pero sigue siendo un foco rojo, ¿eh? No han podido, por lo menos tranquilizarlos. Son las mismas demandas las que están exigiendo, como pues más prestaciones y salarios, derogación de leyes, pero no se ve cómo los pueden tranquilizar.
Honestamente, Mario, es un tema de carácter político y los acuerdos que se logren van a ser secretos, no públicos. No va a haber derogación de la ley del ISSSTE, no va a haber eso. No es porque no quieran, es porque no da el tema. Al derogar la ley, evidentemente entra o se habilita la legislación anterior y no hay recursos para ello.
Sí. Bueno. Oiga, por cierto, deja, vale la pena remarcar las obras públicas que se han hecho de cara al Mundial. ¿Y qué es lo que sigue en el gobierno de Jalisco? Me parece que hay información interesante de una entrevista que le hice a David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública, porque ya ve que, a ver, se hizo la intervención en la Minerva, se hizo en repavimentaciones de calles, se hicieron modificaciones y rehabilitaciones de plazas públicas en el centro histórico, se rehabilitó la carretera Chapala, que para mí es el gran proyecto del sexenio, se construyó y ya habilitó la línea 5 de transporte articulado eléctrico por la carretera Chapala, y son como de las primeras grandes obras que se hicieron en 2 años, en menos de 2 años. Eso me parece muy importante, porque es incluso parte de los beneficios que deja el Mundial, y se quedan los beneficios, no son algo efímero que vuele ya después de que se termine la justa. Pero fíjese, hay 8 grandes proyectos, porque esa era una buena pregunta, ¿y cuáles son los proyectos que siguen después del Mundial? Evidentemente uno de ellos es la ampliación de ¿cómo le pusieron? Mi macro aeropuerto, para que se extienda con estaciones de periférico hacia el Agua Azul y de lo que sería el aeropuerto hacia el crucero del Salto en la carretera de Chapala. Ese es uno de los proyectos que tiene inversión incluso del gobierno federal. El segundo proyecto, recuerde, son 8. Este es bueno y poco se ha hablado. Incluso el gobernador me dio a entender el otro día en una conferencia que venía un tren suburbano y decía que era pues uno de los grandes proyectos. Se requieren 8,000 millones para construir un tren suburbano, y hasta ahorita todo indica que será en la ruta del Salto a Venta del Astillero, en una especie pues como de libramiento, ¿no? Que puede ser interesante porque conectaría con polos industriales y habitacionales. El tercer proyecto, que ahí está interesante porque traen pleito Sergio Chávez y el gobierno del estado, pues tiene que ver con la ampliación del peribús hacia cabecera municipal de Tonalá. Hace unos días Sergio Chávez pues le echó un tiro a la CIOP porque pues dice que pues hay dados cargados para gobiernos naranjas y no para los de la oposición, y por eso es que no tendrán las estaciones que hacen falta en este trienio. Responde David Zamora y dice, no, a ver, calma, pues si no es nada más para que se vaya o termine su trienio contento porque le hicimos el proyecto. Es un proyecto sexenal y en el sexenio se van a construir sí o sí todas las estaciones que hacen falta para llegar hasta la cabecera municipal de Tonalá, pero sí es un tema que se está calentando. Y luego el cuarto proyecto tiene que ver con el distrito Expo Guadalajara. A ver cómo les va para todos los que transitan por ahí con las obras, ¿eh? Yo no sé cómo le van a hacer.
Pues, ¿cómo, Mario?
Si de por sí es caótico, imagínese restringiendo el túnel para hacer la obra. Se pretende un túnel de 750 metros en Mariano Otero, obras pluviales, ciclovías, espacios públicos, renovación integral de la zona. Más de 2,000 millones de pesos se van a invertir ahí. Creo que es un gran proyecto que hacía falta desde hace mucho tiempo. Y luego vienen el quinto y el sexto proyectos que están en proyección, bueno, que están en incluso ya en marcha, tienen que ver con los 2 hospitales civiles de Puerto Vallarta y de
Ciudad Guzmán.
El séptimo es con algo que se está haciendo, yo no lo he dimensionado, pero dicen que en Zoquipan, en lo que es el Hospital General de Occidente, se está invirtiendo mucha lana y que vienen otros 2,000 millones de pesos para hacer del hospital pues un gran núcleo médico, con la intención de tener buenos quirófanos y atención de especialidad. No sé si a ustedes les ha tocado atenderse allí en el hospital de Zoquipan, pero todo indica que le están apostando con todo. Y viene un proyecto que me interesa. Para los que van para la Ribera de Chapala, ya ve que hay 2 vías. Si tú vas a Chapala, pues es directito. Pero si no vas a Chapala y quieres evitar Chapala, te metes al libramiento para salir cerca de Ajijic. Es un calvario ir a Chapala los fines de semana porque te tardas hasta 1 hora en llegar a tu punto. Por ejemplo, si vas a las aguas termales de San Juan Cosalá, en fin de semana, no hombre, váyase de madrugada para que llegue rápido, porque lo que es después de las 8 de la mañana es un caos. Y se pretende hacer un libramiento que vendría de Ixtlahuacán de los Membrillos, es decir, de la carretera Chapala, para agarrar un libramiento y salir en Jocotepec, adelante pues de San Juan Cosalá. Ese me parece un gran proyecto, y se acaba de anunciar que está en la cartera, en el banco de obras, y son como los 8 grandes proyectos que vienen para Jalisco después de la justa mundialista o de los grandes proyectos que se consumaron antes del mundial. Me parece
quedan que otros pendientes, ¿eh?
Sí, hay más, pero
digo, porque pensé que en esa lista estaba la ampliación de la carretera Chapala. No se menciona, pero
sí, lo dije.
La ampliación de la carretera Chapala del aeropuerto al crucero.
Sí, lo dije, no puse atención.
No lo mencionaste.
Sí, dije que mi macro aeropuerto se va a extender.
Ah, es que el macro aeropuerto es una cosa, la ampliación de la carretera junto con el medio de transporte.
El sistema se va a ampliar con estaciones de periférico hacia el Agua Azul y del aeropuerto hacia el crucero del Salto,
que comunica el Salto.
Y ahí es donde entra la ampliación.
La carretera se crece también.
Que ya hay 1.500 millones del gobierno federal más otros 3.000 de gobierno del estado.
Está Mario también, a mí me parece muy urgente. Entiendo que esta es la cartera de trabajo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero también en diálogo con el mismo secretario, pues está pendiente la construcción del acueducto de Chapala a la ciudad. ¿Por qué no lo menciona él? Porque esa es una obligación de la Comisión Estatal del Agua. Sí. Aunque la CIOP colabora, pues son cuestiones administrativas.
No, y también está
la ampliación de la planta potabilizadora, que estamos hablando también de miles de millones de pesos para un asunto pues nada más tan elemental como garantizar el abasto de agua, que sigue habiendo quejas, por cierto.
Oye, y no lo refirió David Zamora, pero evidentemente tiene que cumplir la promesa de extender la línea 3 a Tezistán, sí o sí, junto con un BRT para Colotlán. Esa es una promesa de Pablo Lemus. No sé por qué no la mencionó como proyectos prioritarios o de los grandes proyectos que se le vinieron a la mente en la entrevista a David Zamora, pero esa es una, de verdad, hace falta sí o sí. Que caos es esa zona.
Pues ciertamente el transporte masivo sería un gran alivio.
¿Y
pues la extensión de la línea 3?
Y eso que se pusieron las pilas el gobierno del estado y el municipio para prohibir o no permitir 17.000 casas en Valle de los Molinos. Imagínense, 17.000 por 4 por 3. Los carritos que se sumaban.
Bueno, pues ahí están los temas. Desde hace unos momentos ya nos pidieron que vayamos al primer corte del programa. Tenemos el sondeo, tenemos los temas, regresamos rápidamente, seguimos en contacto con ustedes. Lulu Torres está en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Dice, el último mensaje menciona, es Abraham de la Cruz. Enseguida damos lectura. Bien, vamos con mensajes de nuestro auditorio, leemos lo que nos están compartiendo en WhatsApp. Mi querido Mario, me gusta usted para que sea nuestro próximo presidente de la Perla Tapatía, dice el maestro Gómez.
Maestro Gómez, lo voy a pensar seriamente, pero de una vez le digo que no se puede, uno no leía eso.
Mario Jonás, buen día, excelente semana, su servidor Carlos Sánchez. Don Carlos, recibe usted los mismos deseos, nada más que aquí al doble, porque pues somos dos. Quiere él comentar que en el conflicto del gobierno con la CENTE todo apunta a que la presidenta les dará nuevamente el control de las plazas magisteriales para que las utilicen a discreción de sus intereses grupales. Eso y más, eso y más, don Carlos Sánchez.
Yo sí los metí al bote a los de la CENTE.
Pues es que,
yo
Mario,
sí
hay...
los metí al bote. ¡Vámonos!
Hay muchas, muchas acciones que sí ameritan detención.
Muchos berrinchitos violentos que dices, ¿qué?
Pero bueno, ciertamente la presidenta ha dicho, no una, sino varias veces, me quieren provocar, pero no voy a caer en provocaciones. Buen día, Óscar Hernández. En los proyectos se les olvida la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima desde Santa Anita hasta el puente conocido como el 40. Urge una ampliación antes de que les gane la urbanización y la modernización del entronque. Gracias. Bueno, leído su mensaje, don Óscar, me imagino que dada la importancia de esta vialidad, pues seguramente es un proyecto que está ahí, aunque no lo tengan ahora previsto. Dice también por aquí Osvaldo Hernández. Dice, en mi casa hace como 2 meses salió el agua con gusanos rojos, como de 1 centímetro y delgados. El tinaco se acababa de cambiar, fueron como 3 días, hasta hoy sale bien. Pero sí estuvieron saliendo esos gusanos, yo vivo en la colonia El Retiro. Gracias a Osvaldo por el reporte. Dice que hace 2 meses. Por aquí dice la señora Martínez, solo nos comunica su deseo de que tengamos bendiciones. Señora Martínez, qué amable, muchas gracias. Ojalá que todos estén bien, usted para empezar y todos en su casa.
Vienen todas porque se necesitan.
Siempre. Jonás Mario, buenos días. Cada vez va saliendo más corrupción en Morena, política, huachicol, economía, delincuencia organizada, pero es más evidente el cinismo, el compromiso con la delincuencia. Escribe la señora Ana Rosa.
Oye, espera. Lo que pasó en Coahuila, ojalá no se consuma lo que está denunciando Morena, que pagaron por el voto, que dieron billetes de 500 para que votara la gente. Creo que son dos lecturas. La primera es, está bien, compraron la elección. O la segunda, cuidado Morena, porque es una señal de que se les acabó el 20.
Bueno, mira Mario, hay varias lecturas. Primero, hay que subrayarlo porque estos son los discursos de siempre cuando termina una campaña y una elección. Los que pierden encuentran defectos mil, encuentran que todo fue una tranza, y los que ganan, pues bueno, evidentemente tienen el discurso triunfalista. Yo creo que si entramos en una revisión, al final nosotros estamos a distancia, digo, Coahuila nos queda más o menos retirado, pues creo que hay lecturas muy válidas. La primera es que Morena perdió rotundamente.
16 rotundamente. Distritos.
Y además en el nivel de votación lo superaron.
50%.
O sea, ¿cuál es la elección? No me salgan con que compraron la elección, por favor. Eso es un argumento demasiado hasta infantil. Me sorprende de Ariadna Montiel. El gobierno federal tiene el mayor presupuesto de programas sociales de la historia. Ariadna Montiel era la secretaria de Bienestar. Ella en este año tuvo de inicio, porque ese es un presupuesto que se está ministrando durante todo el año hasta el último día de diciembre, 1 billón de pesos para compartir en programas sociales. Los programas sociales no son para que la gente vote en las elecciones, son para atender eso, necesidades sociales, ya sea para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, becas para estudiantes, etcétera. Pero es obvio que la gente, al percibir un beneficio, inclina sus posibilidades de voto, sus aspiraciones, hacia el partido en el gobierno. Eso sucede de manera natural. Yo no lo critico, pero es un tema que está sucediendo. Entonces, venir a decir que compraron la elección, en todas las elecciones, en todas en este país, hay irregularidades. Nada más que la cuestión es, las irregularidades son más grandes que el resultado, pues esa elección debe anularse. Si la señora tiene pruebas, pues ya estuviera. ¿Cuál es el otro asunto que no se menciona? ¿Quién estaba operando la organización electoral de Morena en Coahuila?
Estaba Andy López, y dijo, mejor me voy a Tabasco. Evidentemente.
¿Y sabe cuándo se fue? 15 días antes de las elecciones, 2 semanas antes de las elecciones.
Pues no quiso cargar con la derrota.
Ya estaba prevista.
Claro.
En 2 semanas, que ya tenían la medición de que iban perdiendo con esa enorme
ventaja. ¡Vámonos!
¿No pudieron organizarse para corregir posibles delitos electorales? Yo creo que es más bien un pretexto, ¿eh? Fue una derrota muy contundente. Ahora, Coahuila, pues es un estado de los pocos donde hay oposición.
No, Alito Moreno, no hombre, no. Como si hubiera ganado Marte completo.
Bueno, Mario, oiga, pero para Alito Moreno es sí. Un tanque de oxígeno que ya le hacía falta.
Pero fíjese, creo que quedan 3 lecturas. 1, cuidado Morena, porque en el 2027 los pueden poner en su lugar después de tantos actos de corrupción y de tantos excesos que han cometido en menos de 7 años, 8 años. 2, pues sí, el PRI cuaja un triunfo que le viene muy bien para la intermedia. Y 3, pobrecito del PAN y del Movimiento Ciudadano, se van a quedar sin registro. No le llegaron al 3%. Eso sí dices, Coahuila está al otro ladito de, digamos que el norte debería tener mayor presencia de Movimiento Ciudadano por la poca cercanía, Mario, que puede haber con Nuevo León. El PAN, con Chihuahua, y después de Chihuahua, del caso de Maru Campos. Sí son lecturas que dices, ah, caray, esta cosa está muy, como locochona.
Pues bueno, son los reflejos de la realidad. Bueno, pues ahí está el tema, creo, pues no amerita más. Y evidentemente Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, es uno de los mejor evaluados a nivel nacional. Que por cierto salió este fin de semana el resultado de la encuesta que periódicamente publica Consulta Mitofsky.
Que Lemus salió otra vez dentro de los 10, ¿verdad?
Lemus crece, pero sobre todo se genera un fenómeno, Mario. Solamente Pablo Lemus y la gobernadora de Guanajuato, Denise García Muñoz Ledo, solamente ellos dos, entre todos los gobernadores del país, tienen una calificación superior a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bueno, reconocimiento. Fíjate cómo esto corresponde a la medición de abril. Hay que ser muy precisos. Ya estamos en junio. Pero me llamó mucho la atención que esto haya sucedido pues cuando todavía estaba, al menos en Jalisco, todavía estaba reciente el fenómeno.
La percepción del Mencho.
Por el operativo del Mencho.
Sí, es un buen dato.
Bueno, pues ahí digo, obviamente hubo celebraciones, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa rapidito y volvemos con ustedes. Mario, por aquí hay muchas llamadas, muchos mensajes y hay una consulta específica de un radioescucha. ¿Saben si está abierto el CIAPA? Pues en teoría sí debe estar abierto. Yo le sugeriría que llame primero a CIAPATEL para que no vaya a darse su vuelta en balde, porque no nos dice dónde radica. Déjeme, le doy el número para que lo tenga a la mano. Insisto que en teoría sí, porque el aviso que se dio fue que no iba a haber descanso. Ese fue el aviso oficial de parte del gobierno estatal. Aunque, como bien dices, Mario, muchos dijeron, no, sí, es día de asueto. Línea directa, 33-36-68-24-82. Número del CIAPA, pues hable y contáctese y pregunte, pues tienen oficinas abiertas. Si nos pregunta, supongo que quiere hacer algún trámite.
Sobre los proyectos de la ampliación del Peribús a Tonalá, por acá nos dicen, ¿cuánto le ha dado el gobierno federal o la 4T a Tonalá para ese tipo de proyectos? Híjole, pues creo que nada, ¿verdad?
No, que yo sepa.
Ha sido gobierno del estado nada más el que ha ampliado el Peribús y que está construyendo estaciones hacia allá. Eso ante la crítica que hizo Sergio Chávez en la entrevista de hace unos momentos. Raúl Castro dice, en Coahuila ni con programas ni con compra de votos pudo ganar Morena. Perdió y que se vaya acostumbrando. Benjamín García, sí nos dejará beneficios en sector turismo y las obras públicas que se realizaron. ¿Qué opinan de la elección de Coahuila? Ah, ya lo platicamos, Benjamín. Carla Castellanos dice, ¿dónde debemos registrar el celular? En su empresa telefónica. Y váyalo haciendo, porque si no hay prórroga, su teléfono va a quedar muerto a partir de julio. Rosy Fregoso dice, Jonás, no se hagan. Ustedes tienen un lugar en el palco de Lemus, son sus chiqueados. Rosy, haga la buena, en el palco para el Mundial, ¿sabes?
Vamos a mandar un memorando, decirle, gobernador, aquí la señora Fregoso asegura que nosotros tenemos lugar, así que...
Nos cumple ahora.
Con permiso.
Saque por ahí a otros dos que vayan por ahí, vamos el Jonás y yo. Por acá, a ver, un anónimo dice, hablando de controlar, dice que trabaja en el ayuntamiento, no quiere dar su nombre, pero dice que tiene una tarjeta de vales. Su empresa no le deja cambiar el NIP y solo puede comprar en ciertas tiendas.
¿Pero cuál es la queja?
Pero es que a veces es precisamente esas tarjetas de beneficios
las tienen restricciones.
Las dirigen para ciertos negocios. Pero hable con su sindicato, despierte al secretario general del sindicato. A lo mejor ahorita está echando su buen menudazo con harta trompa de... ¿El menudo lleva trompa de puerco?
No, Mario, el menudo...
¿Ese es el pozole?
El pozole, ¿no? El menudo es de vísceras de res.
Ok. ¿En serio?
Ay, Mario. No te exhibas, por favor.
No, pues si no me estoy exhibiendo, pues si no sé cómo...
Pero pues imagínate...
¿Tú sí se ve que sabes?
Pues claro.
Juan Ramírez dice... Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial porque tiene miedo que le chiflen o se manifiesten. Pues sí, va a ver cómo le va a ir a Donald Trump también, si va. Margarita Méndez, recuerden que con Emilio Márquez hizo las villas que quedaron con los burgueses, ahora están los militares. No, los militares no están en las villas panamericanas. Dice, mejor que resuelvan el problema de agua. Y Juan Pedro Ledesma dice que el gobierno del estado invirtió en la Minerva, en el centro, pero el gobierno como Tonalá le pide apoyo y le dicen que no hay, qué incongruencia.
Bien, por otra parte aquí en mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp, José Carlos Vidaurri, excelente semana, igualmente don José Carlos, si me cierran la línea celular y la tengo en plan, ¿se acaba en automático el plan o debo seguir pagando? Yo no le podría responder eso, Carlos, yo le aconsejo que lo consulte con su empresa, donde usted tiene su plan. Ahora bien, para evitar que le cierren la línea, pues pida que ya le hagan el registro de su número. Desde hace un par de semanas, Carlos Slim, pues nada más el dueño de una de las empresas de comunicación más grandes del país, había sugerido públicamente si podían ampliar el plazo de registro. No ha habido ninguna declaración en ese sentido, ni en el gobierno federal, ni en el poder legislativo. Pero ciertamente un punto tan peculiar como si su plan se restringe. Pues ya le quedó, dice don Carlos Vidaurri que ya lo registró. Oh, no, pues no sabría decirle, son políticas empresariales de cada distribuidora de comunicación celular. Una radio escucha nos pide no decir su nombre, dice, en la colonia obrera sigue el agua muy pestilente, ¿qué hacer? Pues presentar la queja y mire, no, yo me hago eco de lo que nos dijo aquí, en los micrófonos de Forma y Fondo en Radio Metrópoli, el director del CIAPA, Ismael Jáuregui. Lo invitamos a entrevista y aquí acudió, pues sería como en la segunda o tercera semana de que había sido nombrado, y él pidió públicamente que se hagan los reportes. El otro día le preguntaron, en un evento público al que iba como invitado, director del CIAPA, sigue habiendo quejas de agua con mal olor. ¿Sabe qué respondió el director? Bueno, estamos trabajando, pero hay una reducción en los reportes. Yo deduzco, si en el CIAPA hay menos reportes, van a creer o van a dar por hecho que hay menos casos de agua maloliente. Mi primera sugerencia es, repórtenlo en el CIAPA. Y que se sepa y que quede el número de reporte, para que se den cuenta de la magnitud del problema. Y pues evite usar esa agua para asuntos de aseo físico, sugerían en la Secretaría de Salud no lavarse la boca con agua cuando tenga ese olor pestilente. Jonás Mario, estoy de acuerdo contigo, Jonás, que tal vez no hay dinero para los maestros, pero creo que no terminan el porqué. El dinero lo han despilfarrado y robado en las grandes megaobras mal hechas por corrupción y por la desesperada y mal dirigida compra de votos a los que nos llamó, a los que no llamo Chairo sino Judas. Venden su voto y su conciencia por unas monedas. Pero Donald Trump está poniendo a temblar al narco gobierno. Es el comentario del señor Hugo Miranda. Bueno, también por aquí... dice Jonás, un menudo con callo, libro y limón, orégano y chile de árbol, dice Nacho Orozco. A Mario le vamos a dar sopita de letras. Hasta acá se escuchó su reacción a la trompa. Y bueno, todavía nos queda la señora Virginia. ¿Puede repetir el número de Ciapatel? Con mucho gusto, señora Virginia. Es más, lo repito y se lo comparto. 33-36-68-24-82. Reporto de nuevo, agua maloliente. Huele a aguas negras, ya van más de 8 días, además de turbia, dice Marichuy. Ramiro Baeza, en los Panamericanos el gobierno dijo que iba a haber una gran derrama económica y nada, al gobierno no se le puede creer nada, son obras, solo hacen obras para robar, dice Ramiro Baeza.
Oye, entonces el menudo sí es de res.
Es de res.
¿No es de puerco?
No, Mario, es de res, de vísceras de res.
Ah, caray. Vivía confundido.
Bueno, Jaime, soy de Torreón, Coahuila, tengo tiempo viviendo en Guadalajara, el que haya ganado el PRI en Coahuila no es sorpresa, tanto el PRI como el PAN son muy fuertes y Morena no logró pegar como en otras regiones. Nos despedimos.